Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 16 de enero, un día en el que vuelve a estar sobre la mesa el debate sobre el futuro de las pensiones en España. Lo analizamos después en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, después de que el gobierno haya planteado calcularlas con base a toda la vida laboral, de forma voluntaria, y no solo los últimos 21 años, como sucede hasta ahora mismo, eso sí, con una serie de condiciones. La medida beneficiaría a aquellas personas que cotizaron más al principio, a mitad de su vida laboral, pero no al final, con algún problema en la vida laboral, por ejemplo, un expediente de regulación de empleo. Lo analizamos, como les digo, en la reunión del equipo económico de la linterna, porque lo de las pensiones siempre es un asunto de interés general y da para mucho. Todo esto en un día en el que se ultiman los preparativos para la constitución del nuevo Parlamento Autonómico de Cataluña, el nacido de las elecciones, los votos del pasado 21 de diciembre. La sesión comenzará a las 11 de la mañana. Esquerra Republicana es noticia esta tarde. Ha propuesto a Roger Torrent, número 2 por Gerona, y hasta ahora portavoz adjunto de Juntos por el Sí, de la coalición que formaban en la anterior legislatura Esquerra Republicana y el PDeCAT Convergencia. Aunque con este asunto del Palau parece que no tiene nada que ver uno con otro, pero es lo mismo, Convergencia y el PDeCAT. Candidato a la presidencia de la Cámara. Habrá que esperar a mañana para saber si los 8 diputados electos que están presos o huidos, 3 presos, 5 huidos, pueden delegar su voto o no. Hay discrepancias entre lo que dicen los letrados del Parlamento y lo que planteó el juez del Tribunal Supremo Llarena para los 3 encarcelados. La última palabra la va a tener la llamada mesa de edad formada por el diputado de mayor edad y los 2 más jóvenes, los 3 de Esquerra Republicana. Eso ya es seguro, el mayor y los 2 menores, los 3 de Esquerra. Veremos qué deciden, si hacen caso o no a los letrados del Parlamento, si dejan votar por delegación a los que están fuera, si dejan votar por delegación a los que están encarcelados. El gobierno lo que tiene claro a estas horas es que recurrirá si se permite votar a los que están fugados, y en el caso de los encarcelados el gobierno lo está estudiando y no descarta recurrirlo también. Se da la circunstancia, como les digo, que esos 3 son de Esquerra y en su mano está la decisión. Hoy el fugado Puigdemont ha jurado la Constitución por imperativo legal, eso sí, como paso previo para poder tener el acta de diputado. Ya saben que si pisa territorio español será detenido. Bruselas le ha recordado que quien viola la ley debe afrontar las consecuencias. Son palabras del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Roger Torrent es diputado autonómico y alcalde de Sarrià de Ter, en Gerona. Se convertirá mañana, salvo sorpresa, en el nuevo presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, aunque en la política de Cataluña no se pueden hacer pronósticos. Así lo propone su partido Esquerra. Los antisistema de la CUP rechazan entrar en la mesa, pero garantizan su apoyo a la mayoría independentista. Última hora en COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Roger Torrent, con 38 años, se convertirá mañana en el presidente más joven de la historia del Parlament. Cuenta ya con el aval de Junts per Catalunya y de la CUP. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, deja claro que la única opción viable para que los no independentistas consigan la presidencia de la Cámara pasa por el candidato de Ciutadans. Por eso vuelve a hacer un llamamiento a los comunes, porque sus votos podrían ser decisivos en caso de empate. Arrimadas no es optimista.
Siempre que hay un resquicio para que Cataluña vuelva al sentido común y a la normalidad y para vencer a los independentistas, siempre aparece Podemos para echarles un salvavidas. Y de nuevo, los señores de Podemos están del lado de los partidos independentistas.
Los comunes cierran la puerta y dicen que ellos solo votarán a su propio candidato. El nuevo Parlament que se constituye mañana volverá a tener mayoría independentista en la mesa. Está por ver si se acepta o no el voto delegado de los diputados que están en la cárcel y de los que están en Bruselas. Esta decisión la tendrá que tomar la mesa de edad, integrada por 3 diputados de Esquerra.
Pues el gobierno tiene decidido recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional si mañana Puigdemont y los otros 4 diputados electos subidos en Bruselas delegan su voto en la sesión constitutiva del Parlamento Autonómico, y estudia el gobierno si hacer lo mismo en el caso de los tres diputados que están en prisión, María Daván.
Mariano Rajoy lanzaba un aviso a navegantes de cara a mañana. Si la mesa de edad del Parlamento permite que voten los cargos electos fugados en Bruselas, lo recurrirá y estudiará además hacer lo propio si se permite votar a quienes están en la cárcel, a pesar del criterio mostrado por el juez Llarena. El presidente admitía que saber si habrá gobierno en Cataluña es una cuestión para listos. A su juicio hay tres posibilidades. Una muy mala, la de elegir a Puigdemont. Otra que daría problemas a medio plazo, la de apuntar a un candidato con causas pendientes. Y una tercera, la de proponer a un candidato limpio que demuestre la capacidad de los independentistas de construir, de normalizar la situación. El jefe del Ejecutivo se mostraba confiado en que la aprobación de los presupuestos no dependa finalmente de si en Cataluña se forma o no un gobierno. Rajoy restaba importancia al auge de Ciudadanos en las encuestas. El suflé es cambiante, decía, y el PP irá a lo suyo. Estudia ya el nombramiento de los candidatos para las municipales y autonómicas, candidatos que en principio no saldrían del gobierno. El presidente no descartaba, eso sí, elegir para esa misión a alguno de sus vicesecretarios.
Analizaremos las claves de la actualidad este martes en el tiempo de la tertulia a partir de las 10 en La Linterna, esta noche con Fernando Jáuregui, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona y Fernando Rayón. Y en la economía, además de las pensiones ya reseñadas al comienzo de esta linterna, destaca la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera y el rescate bancario. Datos todos ellos para el análisis de la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, hoy con María Jesús Pérez ABC, Rafael Pampillón y Javier Fernández Mar Domingo.
Guindos lo tiene claro a quién apuntar y ese es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso que estaban avisados, asegura. Aún así, además de tarde, también se actuó mal ante la inminente crisis.
El gobierno puso en marcha el llamado Plan E de inversión pública y que únicamente sirvió para desequilibrar aún más las cuentas del Estado sin conseguir estimular la economía. Pronto se hizo patente que los parches que se estaban aplicando para capear el temporal de la crisis eran insuficientes.
Ha hablado de sus medidas, dice que aportaron credibilidad a la banca y de Rodrigo Rato. La semana pasada este aseguraba que Guindos le exigió la dimisión como presidente de Bankia. Hoy el ministro lo desmiente.
El lunes 7 de mayo el presidente del grupo me informó de su intención de dimitir, que también trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante un comunicado en el que decía haber decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que era lo más conveniente para esta entidad.
Y además de esta comparecencia, un apunte de mercados porque el IBEX sube hoy medio punto y recupera los 10.500. Lo que baja y mucho es el Bitcoin, que tan de moda está. Solo hoy ha cedido casi un 20%.
Vamos a repasar el resto de asuntos de la crónica de la actualidad. Los más destacados, por ejemplo, un ciudadano paraguayo contó a la policía los datos que han permitido la detención del individuo que atropelló mortalmente ayer a una joven en la localidad madrileña de Fuente del Saz. Los agentes consiguieron arrestarlo antes de que el avión en el que viajaba a Argentina despegara en Barajas. Estaba ya en la pista de despegue del Adolfo Suárez. Tiene toda la información Juan Fernando Baño.
Paraguayo, también de nacionalidad argentina, 53 años, continúa detenido en la comisaría del aeropuerto de Barajas, pendiente de pasar a disposición judicial, mientras la Guardia Civil practica un peritaje del Mercedes Verde con el que atropelló ayer a una chica de 17 años cuando esperaba en Fuente del Saz el autobús para ir al instituto. Eran las 7 y media de la mañana. Hasta pasadas las 10 no fue descubierto el cuerpo en la cuneta. Tras la desgracia, el golpe de suerte. Otro ciudadano paraguayo de 43 años escuchó en el portal de la vivienda de su madre en Pozuelo la conversación nerviosa de un compatriota que vestía mono azul. La he cagado, tío, la he dejado tirada en el suelo, me ha salido de repente, la dejé muerta, yo me voy de aquí. Tras marcharse, su interlocutor repitió la confesión a alguien por teléfono. El vecino de Pozuelo subió a casa y buscó en internet la palabra atropello. Apareció el accidente de Fuente el Saz y que el conductor se había dado a la fuga. A las 8 de la tarde acudió a la policía y se lo contó. Por el acento, tiene que ser paraguayo o argentino, les dijo a los agentes. La policía se trasladó al bloque. Identificaron una vivienda ocupada por un paraguayo. La Guardia Civil acompañaba ya a los agentes a esas horas. Comunicó que el coche podría ser un Mercedes Verde. Es lo que preguntaron a la chica que abrió la puerta. La chica señaló a su tío. Él tiene un coche verde y se acaba de marchar al aeropuerto porque viaja de urgencia para Argentina. Avisaron a Barajas pasadas las 11. El avión de Air Europa despegaba a las 11:55. El comandante fue informado y con el avión en pista de despegue, el conductor fue detenido dentro del aparato.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Interior ofrece a los sindicatos de la policía y la Guardia Civil 1.500 millones de euros en 3 años para equiparar sus sueldos a los de las policías autonómicas. Los agentes reclaman que se perfilen las partidas a las que irá ese dinero y reivindican un compromiso a largo plazo. Y en la segunda sesión del juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel, el presunto cabecilla Correa ha dicho que fue Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, el que obligó a sus sociedades a facturar irregularmente. Lo hizo por trabajos realizados en las campañas electorales de 2007 y 2008.
Y Pablo me lo comentaba, para cobrar tenemos que facturar a empresarios y eso no debemos de hacerlo, pero no tenemos otra actividad. ¿Perdón?
¿De quién fue la iniciativa de hacerlo así?
El Partido Popular. Queréis cobrar, tenéis que facturar a estos empresarios.
Además, la llegada de pateras a España ha aumentado un 165% en 2017. El destino casi siempre las costas andaluzas y la mayoría son embarcaciones precarias como los hinchables de juguete. Y las primeras palabras del Papa Francisco en Chile han sido para pedir perdón por los daños causados a los niños, víctimas de abusos sexuales por parte de algunos ministros de la Iglesia. Miles de fieles han acudido a la misa oficiada por el pontífice en el Parque O'Higgins de la capital chilena.
Completamos la última hora con la crónica internacional. Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que Steve Bannon, que fuera jefe de estrategia de Donald Trump, ha sido citado para que testifique ante un gran jurado por el fiscal especial que investiga la posible relación entre el equipo de campaña de Trump y Rusia. En Venezuela, el ministro de Interior ha confirmado la muerte del policía Óscar Pérez durante la operación lanzada por las fuerzas de seguridad. Pérez atacó en junio desde un helicóptero 2 edificios oficiales en Caracas. El gobierno británico ha rechazado la posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit. Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha abierto la puerta a la permanencia del Reino Unido en la Unión. Ha dicho que el Brexit se hará realidad en marzo del próximo año, a no ser que los británicos cambien de opinión, y más de 5.000 niños han muerto en la guerra en Yemen desde marzo de 2015, según UNICEF.
Y en el deporte a las 8:30, ¿qué contamos hoy, Manolo Lama?
Bueno, todos pendientes de los cuartos de final de la Copa del Rey, pero tendremos que hablar de Cristiano Ronaldo. Parece que su entorno sigue filtrando que Cristiano Ronaldo no está a gusto en el Real Madrid porque no gana lo que Messi en el Barça o lo que Neymar en el PSG. Recuerden que Cristiano Ronaldo ahora gana 21 millones de euros limpios. Anteriormente percibía 17 y se le subió el sueldo. El presidente del Real Madrid no se pone nervioso y piensa hablar con Cristiano cuando acabe la temporada. Del Atleti Sevilla, te destaco el Sevilla con problemas en el centro de la defensa y Vitolo va a ser titular junto con Griezmann y con Diego Costa. Del Valencia a la vez, dice Marcelino que ahora no toca hablar de renovación, mientras que ha dicho el Pitu Abelardo que él quiere ser la mosca cojonera de la Copa del Rey. En el Español Barcelona, Valverde dice que la Liga todavía no está ganada y Quique Sánchez Flores apunta que al Barça sí que se le puede eliminar a doble partido.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado. Mañana apenas habrá cambios, alguna bruma, bancos de nieblas matinales y temperaturas máximas muy similares a las de hoy, en torno a 12-13 grados. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha anunciado hoy que dimite como regidor de esta localidad por motivos personales y para dedicarle más horas a su familia después de 16 años al frente del consistorio. En una rueda de prensa, Robles ha explicado que continuará como presidente del PSOE madrileño y como secretario general del partido en Fuenlabrada, aunque renunciará a su acta de concejal en el consistorio en febrero, cuando se conocerá el nombre de su sustituto al frente de la alcaldía. El secretario de Organización del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha valorado la dedicación de Robles por conseguir que la ciudad de Fuenlabrada sea más humana y más vanguardista, ha dicho, y ha añadido que es un ejemplo de gestión pública al servicio de los ciudadanos. También el PP de Fuenlabrada ha agradecido a Manuel Robles todo su esfuerzo y al servicio de la ciudad durante estos años. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches a esta hora de la tarde. Antonio Ayuso, ¿cómo estás, hombre?
Buenas tardes. En Madrid se encontrarán dificultades de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras, el A2 en el acceso a la M30 y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas y en la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Tráfico lento en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, en la A4 en Pinto, en la A6 en el Plantío y Majada Honda, en la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la A3, en las Tablas hasta Monte Carmelo sentido A6 y en Pozuelo hacia la M503. En Barcelona circula circulación congestionada en las rondas B10 y B20. Dificultades de entrada además en la C58 en San Quirze del Vallès y Montcada de Reixac. En Valencia, un accidente en la V31 complica la circulación de entrada a la capital del Turia al paso por Massanassa. En Castellón, el vuelco de un camión cisterna corta aún varias vías. En Castellón de la Plana, la CS22, la CV183 y la Nacional 225. En Andalucía van a encontrar dificultades en Sevilla, en la ronda S30, y en Málaga, en la 7, en Nueva Andalucía, en ambas direcciones. Y por último, en Zaragoza, circulación saturada en la A68 desde el kilómetro 232 en sentido creciente de la kilometración.
El tiempo sin kilometración con Belmonte.
La lluvia esta noche podrá caer en Cantabria, País Vasco, sur de Castilla y León, La Rioja y Navarra. En el resto de la península apenas habrá nubes y las temperaturas subirán ligeramente en el interior. Las mínimas no bajarán de los 6 grados y en el sur las máximas rondarán los 11.
Hay luz en la linterna y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel, el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú, en 13.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Siempre que se puede, marcamos el código PIN. Marca.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, tabarnienses.
El caso de Albert Boadella como presidente en el exilio de Tabarnia, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Boadella ha hablado, o mejor dicho, parlado. En su parlamento se ha declarado sin rubor, partidario de la libertad, favorable al buen humor. Presidente en el exilio de un territorio inventado que el separatismo parece haber despertado. Tabarnia, rica tierra catalana, urbana, moderna, cosmopolita, pero que no olvida su sardán. Se califica a sí mismo de payaso, lo cual es muy serio, porque los artistas de tan grande profesión dicen verdades profundas quitándoles las aristas y dándoles emoción. En esta España aburrida de burócratas pesimistas, truhanes y separatistas, nos hace falta el humor, que nos traigan las sonrisas y no el odio y el resquemor. Porque ya lo dice un refrán Pin.
¿Qué dice?
Cuando el payaso llora, el niño ríe, el mayor lo adora y la verdad entra indolora.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós, hombre, adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de qué podría ocurrir finalmente el día de la investidura en Cataluña y si los parlamentarios descartarán que sea vía telemática, respetando así la advertencia de los letrados del Parlament. Además, hoy no paran de hablar de croquetas porque se celebra el Día Internacional de este pequeño manjar.
¿Qué dicen los oyentes de la linterna? Todo esto que acabas de decir.
Les hemos preguntado si alguien obedecerá a los letrados o los mandarán a hacer croquetas para celebrar este día.
Correcto.
Y consenso total en las redes, aunque con diferentes formatos. Maribel y Teresa dicen que cocretas, o Ángel, que cree que los mandarán a hacer clocletas. Además, por este Día Internacional de la Croqueta, queremos saber si piensan que aquí en España se hacen las mejores. Juan no lo sabe, pero dice que las más ricas son las de su madre. Otro oyente ha escuchado que en Bélgica se hacen buenas y cree que por eso sigue allí Puigdemont. Y para Nico, las mejores eran las de su abuela, de pollo y un toque de coñac.
Recuerda a los oyentes los canales de participación, por si acaso, y de un toque.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Sorpréndenos a todos con lo que han tratado hoy los fósforos de Herrera en Herrera en COPE?
Pues hoy los fósforos, a los que también les gustan mucho las croquetas, han hablado de sus diferentes formatos.
Volviendo a España, conocí a la que es ahora mi mujer, Cristina, probé las croquetas y, hombre, pues yo creo que me debió enamorar por las croquetas, aparte de por ella misma.
Hoy me sabe más a sardinilla. El secreto consistía en que todo el aceite que tenían las latitas de conserva que consumían allí los clientes, lo echaban en una lata donde freían las croquetas.
La más moderna que hemos conocido es de chorizo con huevo frito.
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. Aviso de interés general, este martes ha subido el precio de la bombona de butano un 1,6%.
Costará 14,68 euros. Se trata de un tipo de energía que todavía utilizan más de 5 millones de hogares en España, informa Laura Otón.
A priori esta subida de 23 céntimos parece poco, pero lo cierto es que el último año ha habido una subida del 14% en el precio de la bombona de butano, provocado, según las organizaciones de consumidores, por el nuevo sistema de fijación de precios. Juan Vicente es electricista, trabaja en la obra, su hija y él se calientan en su casa de Vicálvaro, siempre con butano. Y para él, la subida sí es importante.
Creo que es un bien necesario y no debería tener ese tipo de subidas. Interpreto que un 0,25 como ha subido a las pensiones sería lo más sensato. Imposible cambiarme yo del gas butano. No, ni lo pienso ni lo voy a hacer jamás, que es el gas más barato y aparte me ahorro el tener que estar pagando mínimos.
El 28,6% de los hogares en España se calientan con esta energía. Donde más se consume bombona de butano es en Andalucía y en entornos rurales y que carecen de infraestructuras para otras energías.
Enseguida noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El escritor norteamericano James Ellroy recibirá un homenaje en Barcelona Negra.
El acoso será el hilo conductor del próximo Festival Barcelonés de Novela Negra. Arranca el 29 de enero. No van a faltar a la cita narradores de la talla del citado Ellroy, autor de L.A. Confidencial, Don Winslow, la argentina Claudia Piñeiro o el cubano Leonardo Padura. COPE en Barcelona, Yalima Canalé.
En esta edición, el Barcelona Negra ha intentado buscar un enfoque más moderno y girará en torno al tema del acoso, del personaje débil que pasa desapercibido y un día decide enfrentarse al poderoso. Natalia Zaratiegui, creadora de la imagen del festival, nos lo explica.
Esta novedad, que es que el festival iba a tener un eje común, este año va a ser el acoso. Una de las cosas, como ya os he dicho, que queríamos salir es de esa imagen como un poco viejuna, ¿no? Entonces uno de los puntos fuertes era darle presencia tanto a las autoras, mujeres, como a los personajes femeninos.
El festival contará con la participación de autores de la talla de James Ellroy, ganador del premio Carballo, Luis Penny y Leonardo Padura. También participarán ilustradores y dibujantes y se incorporarán nuevas disciplinas como el teatro o la poesía.
El Museo de Lérida no entregará a la Comunidad Autónoma de Aragón la obra extraviada de Sigena.
El consorcio del Museo Catalán hace caso omiso así de la providencia de un juzgado de Huesca que le instaba a devolver sin dilación la pintura del siglo XVIII de Sigena que había sido oficialmente extraviada. El Museo Ilerdense insta además al gobierno aragonés a ir a buscar la obra, algo que descarta la Consejería de Cultura Aragonesa, según han confirmado fuentes del gobierno de Aragón a COPE, en vista del pésimo trato dispensado hace un mes por parte del personal del Museo de Lérida.
El Mercedes favorito de Hitler será subastado mañana.
Un Mercedes descapotable, el predilecto del dictador nazi, según algunos historiadores. Se subastará mañana en Arizona, Estados Unidos. El 10% de lo que se recaude con la venta del coche se destinará a una fundación para la educación sobre el Holocausto y para combatir el antisemitismo.
Descubierta en Holanda una nueva obra de Van Gogh.
Se trata del dibujo La colina de Montmartre con una cantera, que Van Gogh comenzó a pintar en Amberes y terminó en París en marzo de 1886. La obra ha sido presentada hoy en Holanda tras una investigación de más de 4 años por el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Fruto del hallazgo también se puede atribuir a Van Gogh otro dibujo llamado La colina de Montmartre.
Ha muerto a los 74 años la estrella del gospel Edwin Hawkins.
Cantante de gospel y compositor de temas como este Happy Day que estamos oyendo. Ha muerto en su casa de California de un cáncer de páncreas.
Confirmado, U2 vuelve a Madrid después de 13 años.
Bien, bien, bien. Era un secreto a voces. La banda irlandesa volverá a actuar en Madrid, ya era hora, el próximo mes de septiembre. Será en el Palacio de los Deportes el día 20 de septiembre en el marco de su nueva gira mundial. Las entradas, ojo, salen a la venta el 26 de este mes de enero a las 10 de la mañana en plataformas digitales.